y para ingresar a estudiar locución en el COSAL, que es donde yo hice la carrera, primero tenés una semana donde te van dando algunos lineamientos básicos para que vos estés más en condiciones para rendir el examen y ver si aprobás el ingreso. Entonces, cursás una semana. Y ella era la fonoaudióloga que nos tocaba. Bueno, el último día leen, es la dolorosa, digamos, leen quienes ingresan. Y leyeron los nombres de los que en esa semana ingresábamos a la carrera. Y el último apellido que dijo fue el mío. Y yo no me lo podía creer.
Y mire qué bien lo dice.
Y sabes qué, fui y le pregunté. Y no, ni siquiera me le hice la pregunta y me dice, sí, Marucho, quedaste. Ella es Débora Goodkin.
Bueno, gracias. Para ustedes, gracias.
Bueno, acá el libro que salió el año pasado, pero seguís presentando, que se llama Poné voz de locutor, que me fascina. Primeros pasos para el trabajo profesional. Yo le pido a veces a Marucho que nos haga un personaje que es Coco,
Sí, me contó, me
y ella
contó.
puede. ¿Qué es de la vida de Coco?
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Débora, sos muy bienvenida a mi programa.
Esa es la que no debe ser la voz del locutor, justamente.
Bueno, ¿qué les pasa? Algunos se enamoran de su propia voz y se regodean en ella y se impostan o engolan, o ¿cómo se dice?
Sí, un poco eso, bastante de eso en
Pero mi voz es
realidad.
natural.
Claro,
Claro, Coco sí.
vos hablas así todo el tiempo, ¿no?
Todo el tiempo me baño y hablo así.
Pásame el jabón.
Claro, se mima a sí misma con su voz.
Claro, sí,
Mucha gente
entendí.
hace eso y también tiene que ver con una moda. En otra época, hace muchos años, en el nacimiento de la radio, la tecnología de la radio no podía darle cuerpo a los graves. Entonces, sobre todo las mujeres tendían a descender el tono para que sonara menos chillón. Creo que nace un poco de ahí. Y porque además hay en el imaginario popular que la voz más grave es una voz más seductora, más apasionante. Si a vos te dicen, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
Y me quedo con la segunda.
Claro, ahí eso ya no me atrevo a decir por qué es, pero esa no es la voz del locutor. La voz del locutor tiene que, o de la locutora tiene que ser una voz sana, puntualmente.
¿Qué se
Primero
hace?
sana.
¿Qué se hace para tener una voz sana? Porque estamos todos interesados acá.
Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es consultar con un médico. Un médico otorrinolaringólogo o de nariz, garganta y oído, como se lo conoce habitualmente. Y si querés ser un profesional de la voz, cantante, locutor, actor, docente, o un trabajador de la voz, los que trabajan con el teléfono todo el tiempo, los
Claro.
vendedores, lo ideal es consultar de esta especialidad a aquellos que se dedican a la laringe, un laringólogo. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, en un congreso médico de otorrinolaringología, las tres alas de nariz, garganta y oído trabajan simultáneamente. No se puede estar en tres lugares simultáneamente. La gente elige de las tres alas el área a la cual se quiere dedicar. Entonces, si le gusta todo lo que es laringe, va a ir a laringe y se va a especializar en laringe y no tanto en oído o en nariz. Entonces, a esa gente es a la que hay que recurrir si querés trabajar con tu voz. A partir de ahí se hace un diagnóstico, si las cuerdas vocales están sanas, si la laringe está sana, si no hay ninguna patología, te derivan a un entrenamiento vocal. El entrenamiento vocal tiene que ser hecho con un fonoaudiólogo o fonoaudiólogo, vamos a decir.
Sí, ¿cómo me cuesta
A
el
mí también,
día?
a mí también, hago el chiste nomás. Una persona especializada, que inclusive también la super especialización llegó a la fonoaudiología, entonces hay fonoaudiólogos que se dedican a cantantes, hay otros que se dedican a la voz, o nos dedicamos a la voz hablada profesional, locutores, periodistas, actores, como es mi caso, otros que se dedican más a
Sí,
docentes.
te iba a decir los docentes.
Y los docentes, hace muchos años, desde que mi mamá era fonoaudióloga, se estaba peleando para que se ponga en la carrera docente una materia que sea foniatría, fonoaudiología, técnica de la voz, como les guste llamar, pero una materia en la cual los formen para no tener disfonías, no tener que pedir licencias por disfonías, porque se puede prevenir. Haciendo las cosas bien se pueden prevenir. Entonces, lo que se busca con el entrenamiento, en primer lugar, es mantener la salud vocal toda la vida, para la cual te quieres dedicar a la profesión que sea. Y por otro lado, mejorar la estética. una voz...
Modular bien.
Claro, una voz agradable, una voz con matices, una voz que tiene inflexiones, una voz que no es chillona, que no tiene por qué ser grave. Es una voz que invita a ser escuchada. Mm. Es una voz que expresa mejor. Los oradores, los políticos, se coachean todo el tiempo para saber decir no solo el contenido del discurso, sino también
el
cómo decirlo. Porque el cómo llega mucho más allá que la comprensión del contenido de la información. Entonces, se puede llegar a si yo le digo a un bebé, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? No lo voy a calmar. Si yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Ya solamente el tono, el contenido va a ser el mismo. Pero el contenido, el mismo, y la forma hace que la reacción del otro sea diferente. Y si hubiere una patología, nódulos, pólipos, quistes, lo que antes se llamaba hiatus, todavía se sigue nombrando hiatus a algo que en realidad... Quiere decir que las cuerdas vocales no se juntan, simplemente. El tema es por qué no se juntan. ¿Cuál es la causa que hace que no se junten? Una vez que se diagnostica eso, un profesional fonoaudiólogo hace la reeducación o rehabilitación que corresponda. Y a partir de ahí se supone que se llega a una voz sana o a la mejor voz posible de acuerdo a la patología también.
Cuando volvamos de una tanda que tenemos que hacer, y por favor que me acuerde de lo que le estoy preguntando, ¿qué rol juega la respiración, que sé que es fundamental, y qué hacemos cuando sentimos que nos estamos quedando sin voz? Bueno, a veces nos hemos quedado mudos, pero cuando vos decís, uy, esto, ¿cómo lo freno? Está lleno de remedios caseros, vos me dirás cuáles son mitos, cuáles son realidad, si el frío, si, por ejemplo, hielo sí, hielo no, lo caliente, lo...
Dale.
Se llama Débora Woodkin, es una apasionada del tema de la voz, y por lo que estás escuchando, a menos que realmente no puedas hablar, que habrá alguien que nos esté escuchando y no puede hablar, pero serán los menos... La forma en que digas las cosas, la forma en que cuides tu voz, que es tan particular como casi como tu huella digital, nos sirve a todos. Así que a escucharla, breve tanda, ¿eh? Y después hasta capaz que cantamos, mira lo que te digo.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Si vas a la Feria del Libro de Buenos Aires, nos vas a encontrar... Programas en vivo, invitados, música, entrevistas, talleres para escuelas. Te esperamos en la entrada del Pabellón Verde, Nacional.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
¿Sabías que desde el atardecer y hasta el mediodía es el momento de mayor actividad de los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya? Por eso, si estás al aire libre, utiliza mangas largas, pantalones largos y calzado cerrado. Además, no te olvides de usar repelente y renovarlo cada 4 horas. En tu casa, usa espirales y coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La prevención comienza en casa. Es un consejo de Fundación Mundo Sano.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10:44 a.m.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
Viví la Copa Libertadores por Radio Nacional. Hoy, desde las 21, River Internacional de Brasil. Con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. El país escucha fútbol por una radio. Nacional.
Cuando no hay wifi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Yanina Barrera, en zona de Buen Pasto, le comunico que las chicas no pueden viajar por no encontrar auto. Veremos por la tarde quién las pueda llevar. Firma Eva.
Atención, pobladores del paraje Uncal, el lunes estarán recolectando los envases de gas por último día, de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Cesario Milla firma.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Mil gracias. Segunda temporada. Por Nacional.
Mil gracias.
Ah, acá estamos en Mil Gracias, y antes de formular las preguntas que dejé en el aire, quiero decir que yo trabajé con nada menos que Juan Alberto Badía, hijo de un señor que tomaba exámenes para ingresar al ISER, María Esther Sánchez y Luis Fuxan, durante años. Por eso cuando a mí me dicen, ¿sos locutora? Le digo, no, pero no es porque yo no quisiera, sino porque yo soy consciente de lo que se estudia para recibirse, claro, y que yo no lo hice. Además no tengo el manejo de la voz de ellos, de las inflexiones, los distintos tonos, la amplitud de registro.
Pero tenés un timbre de voz que sí se encuadra dentro de lo que en general se conoce como la voz de la locutora.
Me estoy enterando hoy, o sea que el honoris causa me lo dan esta tarde.
Muy acá bien. Te firmo, si querés te firmo.
Ay, mira, dale, buenísimo. Ya el doctor me dio un diplomita porque soy medio médica, ¿viste? Pero no estudié.
Ah, mira.
Y a fin de año me dio un diplomita no válido para tratar pacientes.
Hay muchos que son médicos sin haberse recibido.
Dos paréntesis. Sí. Uno, en las carreras, yo soy rector de un profesorado, no hay materia todavía que eduque la voz de los alumnos que van a ser profesores, que Martín, es una vergüenza, como no lo hay en medicina tampoco.
No.
Y la otra cosa, vos nombrabas mucho la laringe, recordemos para todos los que nos están escuchando, que el aire puede ingresar por la nariz o por la boca, pasa a la garganta, que se llama faringe, y luego se divide en aparato digestivo, que es el esófago, y el aparato respiratorio, que es la laringe. Dentro de la laringe, que vos lo tocas con la nuez de Alán, están las cuerdas vocales, y de eso se ocupa Débora.
Débora Woodkin, por si recién prendés la radio. Estamos escuchando a Débora Woodkin, autora, coautora del libro Pone Voz del Locutor.
¿Y sabés qué tamaño tienen las cuerdas vocales?
Ni idea.
Ninguna. Saben que tenemos dos cuerdas vocales. Sí. Como para que tengan una idea, mírense la uña del dedo gordo de la mano,
¿sí?
El largo de la uña es el largo de la cuerda vocal.
No. Mira,
sí.
Así de chiquito.
Y tenemos, sí, dos chiquititas.
Bueno, mientras ella tose, Marucho, yo pensé en el aire como tema, porque usted me dice muchas veces, Marucho.
Yo te digo.
Es un tema de aire.
Sí, claro, porque ellos nos enseñaron, Débora nos decía cuando estudiábamos, que lo único que pasa por las cuerdas vocales es aire, y hay que saber usarlo. Así que sí, de eso se trata. Débora, acá tenés algún mensaje, que es María de Versalles, pero el mensaje dice lo siguiente. Débora Woodkin, Lili Dávila, tu paciente amiga, te abraza. Tengo releído tu libro dedicado, te admiro, Ava de Notas de Voz.
¿Será? Ah, bueno.
Será como la conoces vos. Mil gracias a todo el equipo. Ella es María, que vive en Versalles, que es fiel oyente nuestra.
Qué bueno. Bueno, gracias.
Débora, gracias. Cuando nos estamos por quedar sin voz, además de quien tenga a mano ejercicios que los haga, hay mitos, ¿no? No se puede tomar algo muy caliente ni muy frío, o sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Compresas de no sé qué? ¿Miel con no sé qué cosa? Cuando tragamos no pasa por las cuerdas.
No, por supuesto que no. Si llegamos a tragar y pasara por las cuerdas nos ahogaríamos o tendríamos a la larga una neumonía por aspiración de alimento. No, por las cuerdas vocales, tal como dijo muy bien Silvia, es solamente pasa el aire. Y en realidad, si vos te estás por quedar difónica porque usaste mucho tu voz, no hay ningún medicamento casero de ningún tipo, ni jengibre, ni clara de huevo, ni miel, ni alcohol, ni ninguna cosa que te devuelva la aptitud de poder afonar en ese momento. Lo que hay que hacer es reposo vocal, y mi consejo siempre es consultar al médico, dependiendo también cuál es la necesidad que vos tenés de usar tu voz. Porque si vos te estás quedando sin voz, sos locutor, actor, cantante, docente, y tenés que seguir trabajando con tu voz, es necesario que el médico diagnostique qué tenés y en todo caso te medique si fuera necesario, si hubiera indicado alguna medicación para eso, que te medique para poder salir de esa situación. Y a veces la única solución es un reposo vocal.
Porque la verdad que cuando uno va a un lugar con mucho ruido y tiene que hablar encima, yo ya me di cuenta que no puedo hacerlo. No sé si nadie debe hacerlo o si hay gente capaz de impostar su voz sin dañársela, pero yo cuando hay mucho ruido digo, disculpame, no te puedo hablar, mañana no tendría voz, si hablara por sobre un bullicio, bueno, palabra anti...
Ese es un excelente cuidado de la voz, tener conocimiento de los límites. Cuando vos estás en un lugar, el volumen de habla cotidiana más o menos es de 60 decibeles. Si vos estás en la esquina de Corrientes y Callao, tenés 80, 75, 80 decibeles, el otro día escuchaba, ¿no? Ya por lo pronto tenés que elevar el volumen para ser escuchada. Si vos necesitas usar tu voz para trabajar y vas haciendo esos esfuerzos, lógicamente te vas a ir quedando disfónica a medida que hablas, o a lo largo del día o a lo largo de las semanas. Y hay gente que puede porque tiene naturalmente un caudal mayor. Otras personas.
Una especie del negro labié, por ejemplo.
Claro, una cosa natural, que tenés mucho caudal, ese mucho caudal te da mucho volumen.
Yo soy un riacho, te digo la verdad, no tengo un gran caudal y me doy cuenta enseguida de que me puedo quedar. Emocional lo vamos a dejar para dentro de un rato. Vos te podés quedar un buen rato con nosotros,
claro,
doctor, una más y después damos una vuelta a la mesa, porque si Débora Woodkin se puede quedar, yo sé que van a surgir más preguntas, más mensajes, y hablemos de las emociones y la voz, porque uno se puede quedar mudo de la emoción. Buena o mala. Sí, Doc.
Te voy a contar una noticia. La Comunidad Económica Europea acaba de sacar una ordenanza donde controlan el nivel de acrilamida. Vos decís, Claudio, ¿qué es eso? Es una sustancia que se produce cuando cocinamos los alimentos. Se produce cuando uno cocina las papas fritas. Si están muy doradas, quemadas, la acrilamida está considerada una sustancia cancerosa. Y entonces están controlando los niveles de acrilamida para saber si las papas fritas, los snaps. En Argentina no se controla, porque se sabe que determinada cantidad te enferma. En Chile acaban de hacer un estudio y encontraron la acrilamida en los cereales para los chicos y en galletitas de bebé. ¿Qué tenés que hacer? Tiene que estar dorado pero no quemado. Y lo mismo pasa cuando comemos y tenemos la suerte de hacer un asado. No tiene que estar quemada la carne. O sea, si la marca la parrilla y está oscuro, tiene acrilamida. Yo acabo de subir...
¿Es cancerígeno?
Es cancerígeno. Acabo de subir al Twitter de R. Claudio Salud un video muy cortito de España, de un minuto y medio, que te enseña cómo cocinar las papas fritas y los alimentos, y hasta una tostada. Yo cocinaba tostadas en mi casa y las hacía de doraditas a morenas. No.
No, señor.
No, señor. ¿Por qué? Porque esa sustancia se acumula y cuando pasa el tubo digestivo desencadena cáncer, y el cáncer de colon es una cosa. Entonces, una cosa
muy
simple de cuidar. Miren el video y cocinemos bien, pero no son el problema las papas, digo, ni el pan. Es cuando está muy tostado.
Lo quemado.
Lo quemado. Eso produce acrilamida, una sustancia que es cancerígena.
Dios libre y guarde. De Cassioli, voy vueltita a la mesa antes de ir a las noticias. Se queda con nosotros Débora Woodkin. Seguiremos hablando de la voz humana, de este maravilloso aparato de fonación que tenemos y que no suena. Por ejemplo, ayer estaba Nico Francella en la peli de Campanella y se ve que va a tener la misma voz que su papá. Eso sí pasa, que te confunden, ¿no? También hablaremos del esfuerzo que implica hablar por teléfono, cosa que no sabemos, pero sí sucede. ¿A mí quién me dio ese consejo? Susana Jiménez. Hola, Susana. Me dice, no, si tenés mala voz, no intentes hablar por teléfono. Y yo, ¿qué tiene de distinto? Te lo va a explicar Woodkin.
Mira qué bien. Sí, señor. Bueno. Les cuento formación de River para enfrentar al Inter de Porto Alegre esta noche. En el Inter, D'Alessandro, el cabezón D'Alessandro, va a estar en el banco de los suplentes, pero va a ser titular.
Se emocionó, ¿eh?
Sí, en la conferencia de prensa se quebró. Estaban los padres también.
Vio que a mí,
¿no?,
lo único que me importa en la vida es la emoción.
Es River. Todo
la emoción.
A usted de River no se pierde un detalle.
River es pasión, pero me importa la emoción. Me salió un versito, parezco Belén Francese, ¿eh? Atención conmigo.
Hay una vuelta de tuerca a la emoción de D'Alessandro, porque D'Alessandro ahora que agradece a Donofrio al haber vuelto a River, hay un tiro por elevación a Gallardo, porque él le hubiera gustado seguir acá, pero bueno, Gallardo le bajó el pulgar a D'Alessandro, a Saviola, a varios exjugadores de River, que fueron gloria, pero que en este momento no estaban a la altura, ¿no? River esta noche con Armani, Mayada, que va a reemplazar a Montiel, que está suspendido. Hay dudas si juegan Martínez Cuarta y Pinola a la saga, o van Lolo, que hace 6 meses que no juega, o el paraguayo Rojas, a quien le dicen el sicario, porque los dos zagueros centrales de River están con 2 amarillas. Si le sacan la tercera, se pierde en el próximo partido de octavos. Y en el partido con octavos, el rival podría ser Boca, en un 12,5% de posibilidades de cruce, o San Lorenzo, en un 25% de chances de que el rival de River sea más San Lorenzo que
hizo
Boca.
Las cuentas, ¿no?
Prefiero jugar contra Ariel Herod, miren lo que le
me imagino. Pero sabes que River lo quiere a Boca, ¿eh? Y Boca quiere ya sacarse el entipado con River. Por lo menos lo dijo Tevez el otro día charlando en DirecTV. Angileri va a completar la defensa, Zuculini, Nacho Fernández, Palacios, Ferreira, Julián Álvarez, que está en el juvenil, pero que el técnico Batista lo prestó para esta instancia porque River casi no tiene delanteros, y Prato. Está Borré suspendido, está Coco lesionado, así que River, la buena noticia es que Borré le dieron 2 partidos, sino 3 de suspensión, y para la recopa con Atlético Paranaense a fin de mes, va a poder estar en el equipo Borré con Prato, y se supone que Matías Suárez va a estar recuperado de la lesión, y es Coco que viajó a Europa a ser revisado por los médicos de Messi, porque Messi recomienda médicos, y allí viajó Coco y le hicieron una dieta, atento el doctor, y con la dieta dicen que ahora es Coco, no se va a lesionar más.
Ah, buenísimo.
Veremos.
¿Es eso vegano?
No, pero dice que mucho arroz, le da mucho arroz.
Qué bueno, qué genial.
Rico.
A mí me encanta el arroz.
A mí también.
Ari.
Hoy arranca una serie bastante esperada. Se llama El Mundo de Mateo. Va a estar en la televisión pública, 22 horas. Son capítulos de media hora. Me encanta porque casi le empieza a prestar atención.
Le gusta. Pero hay mucho fútbol hoy.
Claro.
Lo voy a ver después.
No se preocupe, claro. Son 8 capítulos de 30 minutos. Usted lo puede ver hoy a las 10 de la noche en la televisión pública. Pero si no, después quedan a partir de mañana en Cablevisión Flow. Y ahí lo ves ATR a tu ritmo. ¿De qué trata esta serie? Tiene que ver con un adolescente acusado de cometer un asesinato en un pequeño pueblo. Es un falso culpable. Eso, por supuesto, vamos a ver cómo empiezan a buscar quién fue el real culpable y qué le pasa a ese chico dentro de este contexto de un pueblo chico, valga la redundancia. Martina Guzmán, Luciano Cáceres, Fernán Mirás, Cecilia Dopazo, algunos de los grandes nombres que tiene esta serie. Te repito, hoy 22 horas en televisión pública y a partir de mañana la ves al ritmo que vos querés.
Gracias. ¿Hay algo breve, señora Winner?
Sí, sí, cortito. El subte está operando con demoras, hay un pasajero que se descompuso en formación, el otro había sido en la línea de subte D, y se acaba de sofocar el incendio del vehículo que ocurrió en el Camino del Buen Aire en el kilómetro 13 y medio.
Yo que soy muy consultora de Ola, le puedo decir que Iker Casillas ya está junto a Sara Carbonero y sus criaturitas en su hogar.
Ayer después de la noticia que dimos y de que él tuiteó el tema de Palito Corazón Contento, le dieron de alta.
Qué bueno. Feliz.
Todavía no sabe si va a seguir jugando o no, igual es lo menos importante. Él dijo, tuve mucha suerte, ¿no? Después el doctor nos puede dar alguna precisión.
De no morir en el momento.
Exacto, al arquero de la selección española, tan querido, por cierto, pero evidentemente él estaba en el final de la carrera y ya sabe más o menos cómo va a continuar la misma, así que se lo ha tomado con mucha naturalidad.
Buenísimo. Quiero saber algo muy importante para este programa y es cómo lo está pasando Memé.
Muy bien.
Bueno, le decimos Memé Godio para que la gente no se confunda, para que sepa que es la mamá del historiador, del polémico historiador Luis Godio, pero ella medio reniega de Godio, del padre.
Sí, no tengo nada que ver con ese niño.
No, con el niño, sí, pero con el padre.
Con el padre de Peque.
Tan peque. Usted es rara, Memé.
Un poco sí.
¿Usted trabajó su voz en algún momento?
Sí, claro. Yo fui compañera de María Callas.
¡No!
Estuve en la Scala de Milán. Y yo, la reemplacé.
¿Y usted?
Yo quería hacer una pregunta. ¿El micrófono es amigo de los cantantes?
Sí, claro que sí.
¿O es enemigo?
No, es amigo, sin duda.
Sin dudamente. No, claro, Memé, ¿cómo se le ocurre? Pues usted es de la época en que se cantaba a capela.
Claro, yo cantaba a capela con una capelina.
A voz en cuello. Claro. A capela, con capelina, con María Callas.
Y tomando compota.
Solamente quiero saber, antes de ir a las noticias, si usted fue confidente de María Callas cuando Aristóteles Onassis la deja por Jacqueline Bouvier Kennedy.
Yo fui la culpable, pero vamos a hablar Jacqueline era bravísima.
Bueno, se quedó Débora Gutkin con nosotros. Vamos a ver cómo es esto de poner voz de locutores, pero también de optimizar la voz que nos ha tocado en esta vida.
Mil gracias. Segunda temporada por Nacional.
Mil gracias. Mil
gracias.
Argentina se informa por Nacional.
En todo el país es la hora 11.
Deportes.
Gabriel Ainsel, el director técnico de Vélez, habló sobre el cruce de cuartos de final de la Copa de la Superliga de Vélez frente a Boca.
Nosotros vamos a intentar sacar los partidos adelante con lo que venimos haciendo. Después todo lo demás sería algo externo, y de acá todos los jugadores lo que van a hacer es defender la camiseta de Vélez Arfield, y vamos a trabajar toda esta semana para poder sacarlo adelante.
Tránsito.
El informe con Romina Wiener.
Atención, siguen las demoras en el camino del Buen Aire tras un vehículo con principio de incendio en el kilómetro 13 y medio en sentido hacia el acceso oeste. En el lugar trabajaron los bomberos y se normalizó la situación. Por otro lado, la línea de Subte B opera con demoras por un pasajero descompuesto a bordo de formación.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 15 grados, una décima, humedad 76%, cielo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Hachal por AM 1050 y FM 102.1.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed. Viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro. Informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Y todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si no. Donde quiero estar, calmar mi sed.
Hoy estaba viendo un tuit de donde Moyo cuenta que cuando fue convocado por David Lebón, dijo, ¿hacemos seminares? Y él dijo, no, con vos quiero hacer un mundo agradable, que es esta que pasamos todos los días a las 11 nosotros. La parte que pasamos siempre está cantando Moyo. Hoy dejamos un poquito más y escuchaste también a David Lebón. Y Moyo dice, para mí, yo crecí mirando cómo tocaba la guitarra, escuchando, mirando, observando Lebón. Así que para mí esto es un sueño y para nosotros también. Y queremos hacer un mundo más agradable y además si todas las personas pueden mejorar. Te quedas difónico o difónica muy seguido, te pasa como a mí que las emociones influyen en tu voz. Viene el frío y no se ve si tiene sentido caminar con una bufanda como si fueras un ladrón. Todo eso te lo va a contestar Débora Woodkin, que dedica su vida entera a la voz humana. Pone voz de locutor, se llama el libro que ella escribió junto con Marcelo Canda. ¿Quién es Marcelo Canda?
Marcelo Canda es un locutor, colega, profesor de COSAL desde hace muchos años. Yo hace 31 años que soy docente en COSAL, Marcelo hace unos 15 creo, más o menos. Y bueno, un día charlando, había invitado a Arturo Cuadrado, un locutor compañero publicitario.
De mi promo.
Exactamente, un genio de la publicidad. Nos había invitado a dar un curso para profesionales de la radio, no eran locutores, allá en Bellavista, en su pueblo.
En Corrientes,
exacto, hermoso pueblo. Y volviendo en el avión dijimos, esto que dimos hoy tiene que estar plasmado en un libro, porque no hay ningún libro que proponga en conjunto, dado por dos profesionales, foniatría y locución, que son dos materias que van íntimamente relacionadas. Es imposible
disociarlas.
Claro, no, pensar la locución sin el trabajo foniátrico es absolutamente imposible. Y hay algún que otro libro de locución, pero que lo foniátrico está dado muy por encima. El libro es, por eso su subtítulo es Primeros Pasos para el Trabajo Profesional, porque lo que hacemos es permitirle a la gente entrar en el mundo de la locución, saber de qué se trata y saber cuáles son las necesidades básicas para poder empezar a estudiar o trabajar con la voz. No reemplaza, eso está mencionado muchas veces, no reemplaza el trabajo profesional. Por eso no hay ejercicios para corregir el yeísmo, no hay ejercicios para corregir la S ni la R. Eso tiene que ser hecho por un fonoaudiólogo face to face, en la cara, personalmente, en una sesión. Pero sí hay ejercicios de respiración, entiendo que claramente explicado, algunos ejercicios para mejorar la dicción, y después la fundamentación de por qué las cosas se tienen que hacer como ahí dice.
Qué bueno. Bueno, vamos con las preguntas así tipo ping pong de las que se me ocurren a mí.
Dale.
Empieza el frío. Vemos a la gente que se pone la bufanda tapando nariz y boca. ¿Es una buena idea?
Bueno, el doctor no me va a dejar mentir, me va a corregir cualquier cosa. En realidad, sí, tapando nariz y boca, sí. También está bueno proteger el cuello y darle calorcito al cuello. Pero si yo tengo tapado el cuello con una bufanda, pero estoy hablando
en
la calle
mientras
camino
con 5 grados, si lo único que pasa por las cuerdas es aire, aire frío.
Exactamente, frío y seco. Porque si yo estoy respirando por la nariz, el aire cuando entra por la nariz se calienta y se purifica y se humedece. Si respiro por la boca, ninguna de estas cosas ocurre, con lo cual, si yo voy tapando la cara, la nariz y la boca también, se complica un poco hablar, tengo que elevar más el volumen, pero por
si
lo menos
alguien,
sería...
Perdón, escuchando la Patagonia en un lugar muy seco, ¿le recomendás un humidificador del ambiente?
Sí, sí.
¿Importa eso?
Sí, sí. No todo el mundo tiene la misma, como todo, no tiene la misma sensibilidad o las mismas dificultades, pero sí, porque los climas secos producen sequedad de las mucosas.
¿Y la época de las alergias acá en Buenos Aires, las épocas de alergia a la primavera y el otoño?
También,
nos dañan un montón.
Sí. A quien es muy sensible, a los ácaros, a los cambios de clima, claro que sí. El cuerpo empieza a segregar más mucosidad para poder proteger a la piel interna, esa mucosa que cubre el aparato respiratorio, entre ellas la laringe y las cuerdas vocales, y esa secreción hace que uno carraspee mucho esto, que está muy mal, que también puede ser un signo de reflujo, sí.
Ah, el reflujo hay que descartarlo también, ¿no? Cuando
sí.
Uno se queda difónico muy seguido, igual que la tiroiditis de Hashimoto.
Exacto.
Doctor, a mí lo primero que me descartaron cuando yo amanecía todas las mañanas difónica fue que no tuviera, se fijaron que no tuviera tiroiditis de Hashimoto y luego se dieron cuenta que era solamente un mal uso de la voz y me reeducó Lisi Barba.
Hermosa, hermosa amiga y colega.
Creo que tengo que ir a un servicio igual ahora. El doctor te quiere hacer
una
pregunta.
Está de más.
No, quería recordar una cosa muy importante que ella decía, la naturaleza, Dios, el que quieras, cuando creó la nariz, las fosas nasales, tienen una arquitectura fantástica. La nariz tiene tres cornetes de cada lado para que el aire tarde más tiempo, y el ingresar frío hace que al pasar y dar vueltas por la nariz por los tres cornetes, tenga más tiempo para calentarlo. Y le agregó a la fosa nasal dos cosas más importantes. La llenó de vasos sanguíneos, que es como losa radiante, por eso calientan el aire. Por eso cuando te dan una trompada o te golpeas la nariz o te resuena muy fuerte, sale sangre. Uh-huh. Y puso unos pelitos que se llaman cilia, que frenan todo el polvo o la contaminación que ingresa afuera. O sea, la fosa nasal por eso debe ingresar el aire por la nariz y sacarlo por la boca.
Exacto. Las mismas cilias, perdón, quedan en el pulmón y quedan paralizadas en los fumadores.
Totalmente, que no pueden barrer y ahí los tóxicos...
Las cilias son como móviles, así.
Son unos pelitos que bailan, digo yo, el hula hula y barren de adentro para afuera y van limpiando el aparato respiratorio.
¿Ibas a decir algo, disculpa?
Sí, no, iba a decir que completando esto, que la respiración por nariz es cuando uno no está hablando.
Claro.
Cuando uno habla, toma aire por la boca, y ahí es donde los profesionales de la voz se cansan, porque por eso hay que tener siempre agua.
Te iba a preguntar eso, ¿por qué es importante el líquido? Y en cantidad, tal vez, ¿no?
Sí, 2 litros, 3 litros de agua por día.
¿Por qué influye?
Porque en realidad, en el caso de la... Yo voy a hablar del área que más o menos conozco, toda la mucosa... Primero que el cuerpo, en un porcentaje importantísimo, es agua. Y puntualmente, las cuerdas vocales son dos músculos, como les decía, muy pequeñitos, que están recubiertos por una mucosa que es como si fuera una gelatina. Mm. Esa gelatina necesita estar hidratada. Si la hidratación no es la adecuada, la vibración que producen tampoco lo es, por lo tanto la voz tampoco es la adecuada. Aclarando, volviendo al tema de que nada pasa por las cuerdas vocales que no sea aire, cuando yo tomo agua, no es que se mojan las cuerdas vocales, sino que va al estómago y después el estómago, el aparato digestivo, distribuye las moléculas de agua para los tejidos que lo necesiten, en este caso las cuerdas vocales. Por eso quien usa su voz para trabajar todo el tiempo tiene que estar hidratándose, antes, durante y después de usar la voz, siempre. Suponte estás 2 horas sin tomar agua y hablando, vas a empezar a sentir como un esfuerzo para hablar, como una sequedad, un cansancio, y a veces tomar una buena cantidad de agua al ratito, esa sensación disminuye.
Agua no más.
Y es importante la temperatura, ¿no? Que no tiene que estar la temperatura ambiente ni caliente.
Lo ideal es,
¿no?,
temperatura, exactamente. Lo ideal, por eso cuando te dicen que a ver, doctor, si no me deja mentir, cuando uno tiene una faringitis, que algunos te dicen, tomate un té bien caliente, ni muy caliente ni muy frío.
Tal cual, los excesos hacen mal.
Bueno, ¿es verdad que hablar por teléfono supone un esfuerzo extra para la voz?
Sí. No hay el hablar por teléfono implica una comunicación, y la comunicación necesita un feedback, un ida y vuelta. Cuando uno habla con alguien personalmente, tiene un feedback de cómo te mira, cómo se mueve, si está mirando el teléfono o te está mirando a vos. Ese feedback con el teléfono no existe. Además, el teléfono transmite la señal de la voz, como con, así como la televisión o las tienen píxeles, son puntitos, bueno, en la línea telefónica transmite la información más o menos de una manera parecida, fraccionada, y el cerebro es quien unifica toda esa información y decodifica el lenguaje.
¿Es lo mismo el audio de WhatsApp? ¿Es lo mismo o no? ¿O
son cosas diferentes? Ahí me mataste, no sé.
Porque, viste,
tecnológico.
Pero viste, ahora mucho se habla así, ¿no?
De todas maneras, creo, para mí, uh-huh, en ese sentido, no lo estudié profundamente, uh-huh, eso, pero creo que el tema de la falta de feedback, claro, es para mí lo fundamental. Es como cuando estás en televisión y... Obviamente, quien está acostumbrado a estar ante una cámara ya sabe, le habla a alguien que, uh-huh, está del otro lado, pero posiblemente le tengas que dirigir al camarógrafo o al productor, porque hablarle a la nada misma implica un esfuerzo, no tenés una devolución de lo que estás haciendo.
No sé cómo piensa Dami Andrés, que ahora entró y que es actor. Dami, cuando estás sobre un escenario, cuando estás en un escenario, Damián, sí, la voz, hablemos de eso.
Es muy interesante, porque de hecho el otro día me pasó. El escenario también es como que te posee. Vos, uh-huh, lo sabés, que uno, el control es difícil, uh-huh, porque uno está con, como se dice, todo con toda la carne al asador. Y uno a veces hace un uso indiscriminado de la voz, y el otro, y a veces pasa que el grito, un sonido destemplado, es como que te casca y te después quiebra. Te quiebra y después la voz se te complica y tenés que sostenerlo y no hay salvavidas. Es difícil en esos momentos, ¿no? Donde uno
y
está como
por ahí no la ves venir.
El control.
A mí me pasó el año pasado, sin ser que soy actriz ni nada, pero con los shows que hacemos con Esteban Morgado, estábamos en Comodoro Rivadavia. Y era un día divino. Entonces, después de almorzar, en vez de recluirnos con Esteban, nos fuimos a caminar por la costa del Atlántico Sur, imagínate. No hacía mucho frío.
Estuvieron charlando, iban hablando.
Yo, imagínate, monologué. Sin parar, hablé. Vino la hora del show a la noche y yo arranqué bien. Lo peor es que arranqué bien y en un momento que por suerte faltaba muy poco para terminar, no me respondía más la voz.
Fatiga vocal.
¿Qué hacía ahí? Lo miraba Esteban desesperada. Había cantantes, como ya medio había terminado el show, la gente se solidarizó conmigo. Digo, pero acá me quedo muda. Y no fue al día siguiente, bueno, a partir de ahí no hablé más y al día siguiente tenía voz. Bien. Pero qué loco.
Fatiga
¿no?
vocal. Sí. Eso se resuelve con reposo.
Por eso te decía lo de los micrófonos. Porque a veces el micrófono es engañoso, porque aparentemente sentís que llegás a todo el mundo y por ahí abusás de eso, ¿no?
En realidad son muchos factores. La voz de escenario es una voz que tiene más volumen que la coloquial.
Claro.
Y para todo esto que están hablando, en las situaciones que las plantearon, para todo está el entrenamiento. Si yo tengo entrenamiento vocal, claro, ustedes son deportistas de la palabra o deportistas de la voz en este caso. Entonces, uno no podría imaginar un jugador de tenis que salga al court a jugar y que no haya hecho entrenamiento en la semana, porque él puede haber aprendido la técnica de cómo hacer una volea, sabe cómo es el movimiento, pero la realidad es que en el momento que está jugando no está pensando, ahora tengo que levantar la mano y mira, no. Esas cosas están saliendo automáticamente y las tiene que seguir entrenando. Y tampoco imagina que va a salir a jugar sin hacer un calentamiento previo.
Te iba a preguntar si podíamos calentar la voz.
¿Cómo no?
Bueno, Dani, vos que trabajás con el tema del fútbol, ¿no?
Sí, sí.
¿Es un tema la voz para la voz?
En el caso del periodista deportivo hay muy mala formación. El 99,9 no pasa por un especialista, ni le educan la voz, ni tiene cuidado muy especial.
¿Por qué pensás que es eso?
Por la falla de la deformación. Yo estudié en psicopedagogía deportiva, había una materia, foniatría, que te enseñaban algunos ejercicios para colocar la voz, o de relajación, pero no hay una buena preparación, porque las carreras de periodismo no están muy entrenadas para el tema de la radio, asumo un estudio de radio y hablen, pero la formación de la base lamentablemente no está.
Yo di clases en una de las escuelas de periodismo deportivo, y eran cursos de 80 que se dividían en dos comisiones de 40, claro. 40 con el locutor que daba la parte y 40 con foniatría, imposible, claro. Una hora de clase, 40 personas, ni siquiera la punta del iceberg de qué se trata, y encima muy jóvenes todos, y lo que les interesaba a la gran mayoría del fútbol, y lo que no tuviera que ver con la pelota de fútbol, no los cuadros.
No, además el nivel es de secundario, entonces están para la pavada.
Buah. Somos nada más que 40 y pico de millones en Argentina, esto es Radio Nacional. ¿Cómo podemos calentar la voz? ¿Cuál sería un buen ejercicio para antes de empezar una actividad con la voz?
Bueno, a ver, vamos a ver, alguien que por lo menos alguien que haga ejercicio, algún ejercicio de respiración, aunque sea aprendido en yoga, en alguna clase de gimnasia, primero hay que hacer algún ejercicio de respiración para ver cómo está mi musculatura disponible para ese momento. Y después de eso, vamos a hacer uno, me voy a alejar un poquito del micrófono para no mojarlo. Intentamos dos posibilidades, con la lengua afuera o solamente con los labios, vibración. Uh-huh. Entonces yo puedo hacer...
Ese me sale más que el de la lengua afuera.
Bueno.
Como cuando haces a los bebitos.
Claro. Si alguna persona de las que nos está escuchando no le sale ninguna de las dos, puede poner los dos dedos, los índices, en las comisuras de los labios y hace la vibración de labios. Ahora.
Un helicóptero.
Y salió mejor ahí, ¿verdad?
¿Viste?
Qué buen truco, ¿eh?
Entonces, ahora la idea es, yo necesito flexibilizar, con lo cual lo que voy a tener que hacer es sonidos. Y yo lo voy a hacer con la lengua, que es como más fácil me sale, ¿sí?
Yo sin lengua. Barbal.
Claro, y después para abajo.
Esto te relaja también, ¿eh?
Exactamente, exactamente.
A mí con la lengua no me sale.
Con los labios, hacelo. Yo dije, se puede con la lengua, se puede solamente con los labios. Después a algunos no les sale ni una cosa ni la otra, entonces se puede hacer como una especie de V larga, muy suave. Con los labios bien flojos. Entonces hacemos hacia arriba, hacia abajo. Y después un tono sostenido. Que cada uno...
Un transatlántico.
Más flojito los labios.
Al doctor le dijo. Sí, ¿al doctor o al besador latinoamericano?
Sería poner la boca como si yo estuviera haciendo un puchero, ¿no? Me dijeron algo que no me gusta, hice un puchero. Eso, más o menos, unos dos minutos y medio, si yo tengo el entrenamiento, es suficiente como calentamiento vocal para la voz hablada.
Claro.
Un cantante va a tener que hacer otro tipo de vocalizaciones porque necesita...
María Calas, por ejemplo.
Y bueno, era de esas personas...
Tenía el don.
Claro.
Porque no había
bueno,
micrófono.
Pero... No, yo cuando vos preguntaste en el momento, no daba para la explicación, en el momento que lo dijiste, los cantantes líricos no usan micrófono.
Jamás.
No, para los cantantes líricos...
Y por eso también cantan en lugares muy especiales, tiene, cuya acústica es alucinante.
Exacto. Hay un don, y obviamente cantan en lugares apropiados para poder cantar sin micrófono. Los líricos no cantan con micrófono.
Débora, en algún momento aludimos a la similitud de las voces. ¿Dónde está ese matiz o esos colores de las voces en nuestro cuerpo? Porque hablamos de las cuerdas.
Muy bien, qué linda pregunta.
Marucho.
Las cuerdas vocales producen el sonido, es donde se genera el sonido. Es como en una guitarra, la cuerda de la guitarra. Yo percuto la cuerda de la guitarra, vibra y se produce una vibración. Valga la redundancia. Ahora, si esa cuerda no está en esa caja de resonancia, el sonido no tiene ni volumen ni duración. Nuestra caja de resonancia son todos aquellos espacios que hay desde las cuerdas vocales están ubicadas en la laringe, en el cuello, hacia arriba, la faringe, la boca, la nariz, los senos maxilares, son espacios en los que hay aire, algunos son espacios reales, otros son espacios virtuales, significa que los puedo modificar su tamaño, como por ejemplo la faringe y la boca, cambiando la posición de la lengua, cambio el espacio, y eso me permite cambiar lo que conocemos como timbre de la voz. El timbre de la voz es esa característica de cada uno. Vos comentabas antes de... Francella era que tiene la misma...
Su hijo.
Bueno, es probable que haya una estructura anatómica muy similar.
Sumada a la imitación.
Exactamente.
A que esa es la voz con la que se crió.
Exactamente.
Vamos a hacer la tanda que tenemos que hacer esta media hora. Estamos desesperados por preguntas. Doctor, tire su pregunta.
Yo quería preguntarle por qué las emociones influyen tanto en la voz.
¿Lo dejamos para después de la tanda? O...
Emocionense, aguántense. Acá estaremos. Si se van es bajo su exclusiva responsabilidad.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Estamos en todo el país. Catamarca.
A 320 kilómetros de la capital de la provincia, en una fantástica quebrada ubicada entre cerros multicolores, a solo 12 kilómetros de la ciudad de Fiambalá, a los pies de la cordillera de los Andes, surgen aguas termomineras medicinales, llamadas las Termas de Fiambalá.
En cada provincia argentina, Nacional.
Escalandrum, 20 años. 9 de mayo, Teatro Ópera. Artistas invitados, Elena Roger y Javier Manosetti. Entradas a la venta en el teatro y por Ticketek. Escalandrum, 20 años.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 24 minutos.
Nos escuchás también en Santiago del Estero, por FM 98.5.
El Fondo Nacional de las Artes ofrece préstamos a artistas, gestores y organizaciones culturales de todo el país para el desarrollo de su actividad artística, ya sea crear, invertir o producir. Microcréditos hasta 75 mil pesos en 60 cuotas con una tasa fija del 13% anual. Préstamos generales hasta 500 mil pesos en 84 cuotas con una tasa fija del 15% anual. Ingresa en fnartes.gov.ar, regístrate en la plataforma como usuario y solicita el tuyo. Informes 0800-333-4131.
Dulces y amargos.
Vamos a comenzar una mateada general en todo el país. Tomamos mate, nos sentamos, charlamos, nos miramos a los ojos, compartimos música, porque esto es Dulces y Amargos. Pone la pava.
Lunes a viernes, desde las 15, Osvaldo Bazán está en Nacional.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
Estamos como desesperados porque tenemos a Débora Goodkin, pero ustedes lo que no saben es lo que pasó en esta radio a medida que ella avanzaba. Besos, abrazos, agradecimiento. Ella escribió, coescribió, pone voz de locutor. Ponga voz de locutora, Marucha.
Uy, hola, ¿cómo les va? Esta es mi voz natural, discúlpame, Silvina, con todo cariño te lo digo.
Bueno, ¿qué tal? Engolada, engolada en la droga. Escucha, el doctor te preguntó algo que había quedado pendiente y para mí fundamental, que es cómo inciden las emociones en la voz. De hecho hay frases, bueno, se le quebró la voz. El nudo en la garganta, no pudo seguir cantando porque la emoción le jugó una mala pasada, o no, porque ¿cuál es la mala pasada de la emoción? No hay. Pero bueno, te puede pasar que no puedas seguir hablando.
La primera respuesta sería, ¿en qué parte del cuerpo la emoción no influye?
Ay, qué buena pregunta, ¿no? Sí, en todas.
Claro. Pero, ¿qué pasa? La voz es
muy botona, muy evidente.
Claro, claro, porque en realidad muestra nuestras emociones. Había un fonoaudiólogo brasilero hace muchos años, de la época de mi madre, que decía lo mismo que con los ojos, que la voz es el espejo del alma. Uno puede mentir con las palabras, pero con la voz siempre algo aparece, ¿no? Salvo que la tengas muy trabajada y mientas muy bien. Pero justamente una de las cosas que afecta, por ejemplo, se produce una gran tensión muscular. Sí.
¿La voz envejece?
Sí. Sí. Envejece. La voz envejece, pero la voz entrenada envejece muchísimo más lentamente.
¿Y cuáles son los signos de envejecimiento de una voz?
Bueno, quiero que termine con lo de la emoción, que se genera una tensión.
Se genera una gran tensión muscular, como cuando uno está, no sé, estás mirando una película de suspenso y te pones tenso todo. Bueno, esa gran tensión muscular a nivel de la laringe, de las cuerdas vocales, y de la musculatura respiratoria inclusive, porque se produce a veces un aumento en la frecuencia respiratoria, obviamente eso va a repercutir en la emisión de la voz. ¿Qué pasa? A veces, si vos planteas una situación puntual que te afecta mucho, puede llegar a producirse una disfonía, una afonía.
Porque afónico, psicógena. Como cuando decíamos de chicos, afónico es quedarse sin
nada.
Disfónico, exacto. Es que tu voz no está igual. Nos queda, exacto, un minuto y pico, te vas a quedar un cachito más,
sí,
¿no?
Sí, dale.
Hasta las noticias. Pero pará, se puede producir una afonía nerviosa.
Sí, una afonía psicógena.
¿Y qué hacemos ahí?
Y en ese
no porque
caso,
me haya pasado jamás, ni me vaya a pasar, ni conozca a nadie que le pasó, ¿eh?
Bueno, no, en ese caso, obviamente, hay que hacer una primero el control médico y efectivamente determinar que no hubo, por ejemplo, un grito que provocó un hematoma, y ese hematoma provocó una gran disfonía, casi afonía, que en ese caso es reposo vocal absoluto 15 días más o menos, de acuerdo a lo que el médico indica, ¿no? Es de la única manera que se resuelve el hematoma. Si no hubiera ninguna imagen, todo está saludable aparentemente.
Terapia.
Y se deriva. Se
quedamos
deriva
así.
Quedamos
así. Bueno, dentro de pocos segundos nos vamos a informar, nos quedamos hasta las 12. Se queda con nosotros Débora Goodkin, le va a contestar a nuestro querido Damián cuáles son los indicadores del envejecimiento de una voz. Ella ya lo dijo, si estás bien entrenado y trabajás, eso se lentifica. Será lo mismo que con los músculos de todo el cuerpo, y así sucesivamente. Y luego tendremos más Ari, más deporte, más medicina. Estamos chochos, ¿eh? No te vayas, por favor.
Mil gracias.
Argentina se informa por Nacional.
Las 11:30 en todo el país.